third time in 7 seasons, the San Antonio Spurs are the NBA champions.
And I'm with Manu Ginobili, another big game. Oh, my gosh. I mean, what a year. You get married, you win a gold medal at the Olympics, you sign a new contract, now you win another NBA championship. How do you put this into words, Manu?
You don't want to make me cry, right? I'm unbelievably happy. I couldn't be happier. I need another body to feel it. This is just an unbelievable feeling. I'm so proud of being part of this team, this franchise, and this town. I love it.
Bienvenidos a una nueva edición de Aislados. Somos dos amigos hablando de deportes por Skype en tiempo de coronavirus. Seguimos con el aislamiento social preventivo y obligatorio en la República Argentina. Estamos en el día 88 ya, es el lunes 15 de junio, empieza el frío en la Argentina. Yo soy Matías Baldo, como siempre, y el otro lado está desde casa calentito, Javier Saúl. ¿Cómo andás, Javi?
¿Cómo andas, Mati? ¿Todo tranquilo? Sí, estamos un poco igual, cada tanto sale un busito. Son días... Todavía decíamos el otro día que ya el frío empieza a llegar. De todas maneras, buenas noticias para los que sufren el frío. Parece que esta semana, de cara ya al comienzo definitivo del invierno, va a haber temperaturas un poco más agradables. Lo que sí, Mati, algo que no soporto, y eso está claro hace 2 semanas, es la humedad que hay en el ambiente, muy alto todo. La verdad que es algo de lo peor que tiene la ciudad de Buenos Aires. Digamos, lo sufrimos en verano y ahora también lo estamos padeciendo en un invierno que nos tiene en casa, que nos tiene encerrados con números que van creciendo. Otro día, Mati, de números que preocupan. Esto lo venimos marcando las últimas semanas, los últimos días. Este aislamiento que es tan necesario y que es tan, digamos, efectivo, por lo menos en que no se termine como si pasó en otros países. De todas maneras, empieza a desgastar a la gente, empieza algunos, por cuestiones laborales, necesitan además salir a la calle a pelearla y a juntar el mango, y al mismo tiempo los números que no ayudan, un combo bastante, bastante complicado para un feriado en Buenos Aires, un feriado en la Argentina, mejor dicho, y que lo planteábamos un poco en el episodio de ayer, un feriado que tranquilamente no tuvo mucha diferencia con los días anteriores, salvo por el título de feriado. Seguimos aislados, seguimos con este podcast. Pueden suscribirse y así no perderse ningún episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Castbox y en todas las plataformas de audio. Suscríbanse, pongan me gusta, 5 estrellas, todo lo que ya saben hacer. Y también pueden suscribirse al canal de YouTube en www, así como suena, y tener la opción de escucharlo en YouTube. Para el que no esté acostumbrado, no esté familiarizado con las plataformas de audio, en formato video, todos los episodios. Va a estar este episodio, Mati. Semana de junio, veníamos hablando de este mes tan futbolero, este mes con tantas fechas mundialistas, pero esta semana de junio tiene una particularidad basquetbolística, una particularidad NBA, una particularidad con el mejor jugador argentino de todos los tiempos, Mati.
Hay pocas cosas que en Argentina no se pueden discutir, y una de ellas es que Ginóbili es el mejor jugador de toda la historia del básquet argentino. Ojalá dentro de 20, 30, 40, 50 años, 100 años, eso pueda ponerse en jaque, ¿no? Imagino que nadie jamás hubiese imaginado que apareciera un jugador de la magnitud, por ejemplo, en el fútbol de Messi, para discutirle la corona a Maradona. Después cada uno que elija el que quiera. No quiero hacer juicio de valor, pero podés entablar una discusión al menos lógica. Hoy poner a cualquier jugador argentino a la altura de Manu parece imposible. Un Manu que... fue 4 veces campeón de NBA, campeón olímpico, por supuesto, que ha ganado en Europa. Y un Manu que, como vamos a estar viendo hoy, tiene casi su propia semana en junio. Hace no mucho veíamos en uno de los episodios, bueno, hablábamos de la semana o el mes de la selección argentina. Claramente junio es el mes de Manu, la semana de Manu. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que va a pasar este año, que si finalmente tenemos NBA, y les recomiendo que vuelvan a escuchar, si ya lo hicieron, o que escuchen el capítulo anterior en el que hablamos de NBA y las dudas en cuanto a su retorno, pero sí que este año la NBA no se va a definir en junio, con suerte sí. Se definirá casi octubre. La realidad es que en junio Manu ganó sus 4 campeonatos de NBA con San Antonio Spurs y lo consiguió casi en días, más allá de diferentes años, casi consecutivos. Pues vamos a hacer el repaso del 14 de junio al 23 sí. de junio, se fueron dando las finales por una cuestión lógica, así que lo podríamos llamar, Javi, la semana de Manu, del 14 al 23 de junio, en su honor.
Totalmente. La gira del rodeo, que es en febrero, por ahí, ¿no? Esta sería la gira de Manu.
Claro, o sea, el rodeo es en febrero, más o menos. Y esto sería la gira de Manu. Me da una buena idea, porque yo tengo, ya lo conté, pero tengo ahí, estoy trabajando en un libro que lo tengo postergado todavía. Si Dios quiere y todo sale bien, saldrá el año que viene. En realidad, si yo quiero, si lo escribo. Pero,
claro, no, si Dios quiere, si vos te sentás a escribirlo, básicamente.
Sí, pero me parece que podría ser una buena fecha pensando en una salida. Y vamos a repasar, Javi, un poquito que estos días y cómo fueron esas finales, cómo fue ese camino. Y arrancamos en orden cronológico, no de años, sino de días, por el 14 de junio. Se cumplieron 13 años ayer domingo.
Hubo mensaje de Manu.
Exacto, mensaje de Manu, porque fue un título muy especial. San Antonio le gana la final a Cleveland Cavaliers. Una final que, la verdad, barrió a los Cavs. Unos Cavs de LeBron que probablemente, Javi, sean el peor finalista en mucho tiempo a nivel NBA. Sí. Un equipo que llegó gracias a solamente a LeBron. Y los Spurs lo barrieron en 4 juegos. Con un Manu que en ese cuarto partido, que se jugó el 14 de junio de 2007, marcó 27 puntos, capturó 5 rebotes, repartió 3 asistencias y robó una pelota en 33 minutos desde el banco, con la particularidad de que Manu ahí, en una sola final, no salió desde el banco, ya la vamos a estar viendo, pero en esta, saliendo desde el banco, fue el goleador del partido con esas 27 unidades y con un Manu que, la verdad, la rompió en unas finales que Tony Parker se terminó llevando el MVP.
Un triunfo de San Antonio contra los Cleveland de LeBron, bien lo marcabas. La verdad, un éxito muy celebrado y recordado. Lo decíamos recién, Manu lo publicó en redes, lo celebró. Un título argentino, además, Mati, sí. Digamos, con compañeros argentinos, con un equipo, digamos, que realmente estaba en un gran momento. Un San Antonio que quizás estaba en uno de los puntos más altos de toda esta camada de grandes jugadores y de este gran ciclo de San Antonio. Y el título que es el número 3, ¿no?
Exacto.
En la carrera de Manu en la NBA. Un 14 de junio muy celebrado, 83-82, San Antonio de Cleveland. Pasando al 15 de junio, ahí coinciden dos títulos, dos finales. 15 de junio, fecha justamente hoy, cuando está grabando este podcast. Así que de la semana de Manu, estamos en el núcleo de esta gira de Ginobili. Triunfo frente a los Nets en el partido número 6, en la final de 2003. Y triunfo frente a Miami Heat en el partido número 5, en 2014. En lo que fue el último título de Manu en la NBA.
Exacto, exactamente, el último de Manu en 2014. Me quería quedar con un par de cosas de 2007, Javi, si querés que podamos sí. profundizar, volviendo al 14. Ahí LeBron ya empezaba a construir el jugador que todavía es. Los Spurs obviamente le dieron un baile bárbaro. Pero, por ejemplo, me quiero quedar con Derek Fisher, que fue un integrante de aquel memorable equipo de Los Ángeles Lakers que ganaron 3 anillos en esa década. Decía, esto decirlo, pero nos están superando en cuanto a la dinastía, ¿sí? Y la verdad es que San Antonio fue contundente. Y vos señalabas por qué fue un título argentino, porque estaba Fabrizio Berto, claro. Que nada más y nada menos fue el complemento ideal, la pieza que le faltaba a ese San Antonio para volver a ser campeón después de un 2006 en el que a Manu le había quedado un poco la espinita clavada por una eliminación en playoffs en la que él sentía que de alguna manera había enterrado algunas chances de algunos compañeros, uno era Oberto. Bueno, finalmente lo consiguen, salen campeones en 2007 y levantan este título que fue el tercero de Manu. Vamos a 2003, 15 de junio, le ganan a los Nets en el SBC Center, todavía no estaba el AT&T Center, Manu, que toda esa campaña, por supuesto, salió desde el banco. convierte 11 puntos, captura 7 rebotes, un man muy rebotero al principio, roba 2 balones y captura una asistencia en 33 minutos. Claramente los números tal vez sean los menos impactantes de Manu en todas estas finales, sí. Pero su influencia de todas maneras en el equipo fue importantísima y muchos jugadores lo destacan como el gran revulsivo desde el banco de suplentes. Algo que fue una constante, pero que en esa primera temporada era natural, porque Manu recién llegaba a la liga, ya era campeón, subcampeón del mundo, iba a ser campeón olímpico en 2004, pero es cierto que en esa campaña Manu se tenía que ganar su lugar y lo fue haciendo, y la verdad en las finales también fue importante en esa serie que se definió en 6 partidos frente a los Nets. Viajando a 2014, ya en otro papel, también saliendo desde el banco, pero un Manu ya más cerca del Manu del pibe de 40 que del Manu debutante de la NBA, marca 19 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias en 28 minutos. Game 5 de las finales donde le gana Miami Heat, unas finales que tienen ese aroma a revancha, por supuesto, Javi, de lo que había sido las finales del año pasado, del año anterior, de 2013, que probablemente sea el capítulo más triste de Manu en su carrera en NBA, aquella final que, bueno, se le termina escapando en el séptimo partido después de una derrota inesperada en el sexto, frente también a Miami. Un Miami que tenía nuevamente, aparece en escena, LeBron James, ahora escoltado por Dwayne Wade y por Chris Bosh.
Un buen Miami. Decías que Cleveland no había llegado de la mejor manera. Este era un buen Miami y un gran San Antonio. En estas finales, en esta gira de Manu, en esta semana Ginobili de títulos y de el coleccionista de anillos, básicamente, Mati, ¿tenés alguna final preferida, alguna la que sentís que Manu estuvo más sólido? ¿Vimos quizás al mejor Ginobili?
Y para mí la de... En realidad en todas tuvo un papel importante, pero claramente la de 2005 me parece que fue la mejor. 2014 yo lo recuerdo más por una cuestión colectiva, porque realmente 2014 claro. Era un equipo que jugaba fantástico, digamos, este equipo del Beautiful Game. Creo que cada final tiene su particularidad. En 2003, por ejemplo, él empieza un poco a torcerle la mano a Popovich, esta historia de cuando Manu llega, primero que Duncan lo mira con desconfianza, que Popovich se arrancaba los pelos porque no lo podía controlar a Manu. Creo que en cada final es un poco el desenlace de una historia, ¿no? 2007, por ejemplo, acá en Argentina, en realidad siempre hablamos un poco de la incompatibilidad entre Parker y Manu, porque algunos creían acá en la Argentina que Parker era lo que se dice popularmente un morfón, que no le daba la pelota a Manu, y la rompe en esas finales Parker, y Manu lo escolta, y Manu siempre fue claro, y haciendo un poco de archivo, Manu y Parker siempre hablaron bien del otro, obviamente. Entonces, bueno, ahí un poco la historia enfocada de Parker. En 2014, ya con Kawhi Leonard, que gana el MVP, que empieza a ser el jugador que hoy conocemos, pero que recién arrancaba, tiene ese impacto importante, y Manu ya más veterano, ocupa un rol igual trascendental desde el banco de suplentes en un equipo que jugaba bárbaro y que la segunda unidad con Boris Dio y con Patty Mills, bueno, era también un placer como ver al quinteto titular. Pero si me tengo que quedar con una final, es la que se cumple justamente el 23 de junio de 2005, tal vez la más peleada de todas, que fue frente a Detroit Pistons, un Game 7 también, en el que San Antonio tuvo que sudar demasiado. No demasiado, porque era lógico, porque Detroit era un gran equipo, pero sí que tuvo que entregar todo más que nunca, porque realmente Detroit era un gran equipo, y San Antonio, por supuesto, también lo era. ¿Y por qué te destaco esa? Porque me parece que desde lo individual, tal vez fue la mejor actuación de Manu en finales, que de hecho quedó a un paso de ganarle el MVP a Tim Duncan.
Claro.
Una polémica que cada vez que la hablamos la revivimos. Si Duncan lo merecía, por supuesto, Manu también. En ese séptimo partido hace 23 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias y un robo en 35 minutos. Arrancó como titular en unos playoffs en los que había oscilado su titularidad, porque al principio había arrancado dentro del quinteto, después Pop lo releva un poquito al banco de suplentes, y ahí me parece que es donde empieza a germinar esa idea de Manu como revulsivo, pero lo concreto es que en la final es titular en el séptimo partido y San Antonio gana por 81-74, lo que sería el segundo de los 4 anillos de Manu. No sé, ¿vos tenés alguno favorito o coincidís conmigo?
No, me parece que va un poco de la mano, ¿no? A ver, no solo que cada final tiene su historia, sí creo que hay, por ejemplo, no sé, la sensación esa de 2007 O sea, la que es la mitad de lo que es la década, de quizás es el esplendor de todo el equipo, de todas las piezas de San Antonio, y quizás esa sensación, que ya cuando uno se acerca al 2014, empieza a hablar de un Manu ya casi en retirada, todavía le faltaba mucho, pero ya en los últimos pasos de su carrera, sí me parece que es eso, esa sensación de que a mitad, de estos cuatro en la mitad, aparece quizás la mejor versión de Ginóbili y la mejor versión también de varios de sus compañeros, más o menos varios contemporáneos y demás, que coinciden y muestran un juego, la verdad, que muy sólido. Me parece que va de la mano de eso, Mati, que cada final tiene su historia. Tengo la sensación esa, de que a mitad de la década hay quizás el punto más alto de Manu y del equipo en sí. Pero un San Antonio, Mati, que bueno, ahora obviamente espera por el milagro, pero estamos hablando de que puede volver a entrar o tiene chances de entrar a playoff, o puede tener el milagro de entrar a playoff, y que obviamente no solo fue una dinastía en cuanto a títulos, cuatro anillos de NBA, uno está eligiendo cuál es el mejor, Mati, entre un argentino jugando finales de NBA y siendo estrella y siendo figura de esas finales, algo que parecía impensado antes de Ginóbili. Nos damos ese gusto de elegir cuál es la final que más o menos nos gustó de Ginóbili campeón de la NBA, pero digamos, dentro de un contexto donde no solo San Antonio llegaba a una final y podía conquistar un anillo, sino que siempre avanzaba postemporada, siempre lo siguió haciendo. Ahora se le podría cortar, pero pasaron muchos años para que se provoque esto. Eso también marca un poco, ¿no?, de lo que significó Ginóbili, de lo que significó San Antonio y de lo bien que congeniaron una estructura como San Antonio con un jugador como Manu Ginóbili.
Parece difícil que San Antonio consiga el milagro de la clasificación a playoff, porque no contará con la Marcus Aldridge, una de sus dos grandes estrellas, quien se sometió a una operación y no estará en el regreso de la liga. Si efectivamente regresa, como ya hablamos en el episodio de ayer, va a ser difícil el ciclo San Antonio post Manu, post Parker, post Duncan, post Kawhi también, porque sí. Si esperaba, digo, probablemente la continuidad de Kawhi Leonard hubiera solucionado las ausencias de Duncan, de Parker y de Manu. No sé si solucionaron la palabra, pero al menos las hubiera matizado, y con Pop desde el banco de suplentes, con Buford también, que se mantiene, ya no es general manager, pero está en el entramado dirigencial de San Antonio. Obviamente, San Antonio iba a ser protagonista. Ya vimos lo que pasó con Toronto, que con un Kawhi Leonard estelar y rodeado por buenos jugadores, porque Siakam es una buena aparición, Gasol, Van Fleet, Lowry, por supuesto, consiguió ser campeón. Yo la verdad es que creía en esta sucesión, porque también los títulos de San Antonio hablan un poco de esto, ¿no? En el primero, con Robinson todavía, el primero que consigue Manu en 2003, sí. Todavía estaba Robinson. En 2005 es tal vez el título de Duncan, que es MVP justamente, con Manu como posible candidato también. 2007 Parker, también Manu involucrado. Por supuesto, Duncan estaba, pero digo, ahí el foco se lo lleva Parker. En 2014, Duncan, Manu, Parker, y se destaca la figura de Kawhi, y ahí me parecía que empezaba la era Kawhi. El tema es que, bueno, después hay algo que pasó en San Antonio que nunca lo vamos a saber, pero San Antonio era, incluso en los últimos años de Manu, un equipo capaz de competir con los Warriors, con la dinastía del último lustro, con Kawhi en cancha. Yo no me olvido cuando jugándose ya una ronda de playoffs, con Kawhi como visitante, San Antonio le estaba ganando fácil a los Warriors de Curry y de Thompson. Y bueno, todos recordarán cuando Kawhi pisa el pie de Pachulia, que parece que intencionalmente trató de hacerlo recaer en una lesión. Y bueno, ahí San Antonio se vino abajo, ya no pudo competir. Pero la verdad es que la sensación que daba San Antonio es que un equipo prolijo, potenciado por Kawhi, con Manu como gran veterano, podía seguir peleando y que iba a seguir peleando. No sé si iba a salir campeón o no, pero claramente estamos hablando de un Kawhi que era uno de los mejores jugadores de la liga, y lo es actualmente. Ya lo vimos en Toronto, lo estamos viendo en los Clippers. El problema ahora es que Kawhi ya no está, se fue. Me parece que eso es lo que arruina un poco ese plan de San Antonio de ir pasándose la posta. Pero Ahora a San Antonio le va a costar. Yo creo que sin Aldridge la clasificación va a ser imposible. Veremos qué sucede después. Pero es un tema. Le va a costar a San Antonio encauzar, por más de que siga Pop. También la duda, como siempre, hasta cuándo sigue Pop, ¿no?
Sí.
Que ya también hoy en día es el entrenador del Dream Team de Estados Unidos. Veremos qué sucede, pero San Antonio esta temporada no la va a tener fácil y me parece que se encamina a emprender esa renovación que no hizo gracias al Big Three, que no hizo gracias a que Duncan, Manu y Parker pudieron extender sus carreras, gracias a la gestión de Popovich de minutos que potenció a estos jugadores que, si lo vemos en retrospectiva, hasta hace no mucho, un par de años, San Antonio seguía siendo competitivo con el mismo núcleo que fue campeón en 2003. Entonces, claro. Hay todo un valor en eso. Y San Antonio, obviamente, a ver, en la NBA siempre explicamos que es cíclico, ¿no? Una franquicia que empieza una reconstrucción, de repente encuentra a su piedra basal y a partir de él construye un ciclo que puede terminar en un campeonato o siendo una de las fuerzas dominantes de alguna de las conferencias. San Antonio hace más de 20 años que no pasa por ese ciclo. Y en sí. algún momento inevitablemente van a tener que pasar y parece que el momento es ahora. Veremos si DeRozan se va, veremos si Aldridge se hace un trade o no, o qué decisión toman, si dinamitan todo y buscan un pick alto en algún draft de los próximos años. Yo me imagino que ese proceso no va a ser con Popovich, imagino, salvo que Pop a su edad tenga ganas de quedarse y reconstruir. Digo, ya estamos haciendo mucha futurología. Son las variantes y los desafíos que tendrán que responder desde adentro de San Antonio, pero lo cierto es que me parece difícil que siga esta racha de 22 años de San Antonio clasificando a playoffs.
Y vemos que puede llegar, obviamente, que está todo indica que podría cortarse, que esto empieza un poco a marcar un fin, no sé, fin de ciclo, pero sí, obviamente, un reacomodamiento de piezas, un poco lo que vos marcabas, Mati. A ver, Manu tiene títulos 2003, 2005, 2007 y 2014, anillo de la NBA, marcábamos esta semana de junio tan destacada, un subcampeonato, bien lo decíamos también en 2013, por fuera de la NBA, Mati, un dato, la Liga Italiana 2001 la ganó una semana de junio del 2001, el 19 de junio del 2001 consigue el título. Y además el MVP Manu Ginóbili en la Serie A1 2000-2001 y también Euroliga y campeón de dos Copas de Italia. Un palmarés, Mati, la verdad, envidiable. Decíamos, va a costar igualar a Manu Ginóbili, va a costar obviamente que aparezca un jugador de su altura. Ojalá nos sorprenda, ojalá aparezca el Messi de Maradona, que tuvieron que pasar apenas 20 años para volver a tener alguien de que aunque sea se le siente hablar de tú a tú, como marcan en España. Pero sí está claro que por ahora es muy difícil marcar esto que decíamos. En la previa, años antes de Ginóbili, si empezamos a contar los años del básquet argentino, parecía un imposible y de repente hoy estamos hablando de esta semana con cuatro títulos NBA, con una franquicia obviamente que marcó época y que recién ahora, Mati, estamos hablando en 2020, estamos hablando de que se puede terminar un ciclo. Ciclo que empezó antes del 2000.
Una locura. Porque Popovich empieza, por supuesto, antes de Manu. Salen campeones justamente en 99 con las dos torres, Duncan y Robinson. Un Popovich que antes había sido general manager de San Antonio. Un Popovich que fue, que ya hablamos de él, cuando Rodman fue transferido a Chicago Bulls. Él ahí no era entrenador de San Antonio, sino general manager. Pero bueno, sin duda estamos hablando de uno de los ciclos históricos de la NBA, del básquet. Una de las grandes dinastías que sin dudas van a quedar en la historia de la liga, en los libros de la liga, y dentro de esa dinastía uno de los nombres que va a quedar es el de Manu Ginóbili.